Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela renovó los pedidos de extradición del agente de la CIA, Luis Posada Carriles, quien es buscado por haber volado un avión cubano en 1976, que dejó un saldo de 73 muertos. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, realizó el pedido en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU. Nicolás Maduro dijo:
nosotros, desde esta tribuna, queremos ratificarle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la petición legal para que el terrorista Luis Posada Carriles sea extraditado de acuerdo a las leyes internacionales y sea juzgado por los crímenes cometidos en América Latina y en el Caribe contra nuestros pueblos.
Mientras tanto, en El Salvador, el secretario de Defensa, Robert Gates, comenzó una gira por 5 países aliados del gobierno de Bush en América Latina con ataques verbales contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Gates dijo:
creo que la principal amenaza que representa Hugo Chávez es a la libertad y la prosperidad económica del pueblo de Venezuela. Creo que ha sido muy generoso en ofrecer recursos a personas de todo el mundo, cuando quizá esos recursos podrían ser utilizados de mejor manera para aliviar algunos problemas económicos que afronta el pueblo de Venezuela. Creo que esa es la principal preocupación. I think that's the principal concern.
En Costa Rica, más de 100.000 personas se manifestaron el domingo en protesta contra el Tratado de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos. Fue una de las mayores protestas en la historia de Costa Rica, que tiene una población de alrededor de 4 millones de personas. Los votantes del país se dirigen a las urnas el domingo para decidir si ratifican el acuerdo comercial. Los opositores al mismo alegan que el llamado Tratado de Libre Comercio amenazará el sustento de los agricultores costarricenses y limitará la soberanía del país. Un manifestante dijo:
no queremos nosotros sacrificar de una manera burda, de una manera deshonesta, el Estado Social de Derecho que por tantos años tuvo Costa Rica y que en este tratado lo están haciendo vendido a las transnacionales y a los intereses de muy pocos, perjudicando a las grandes mayorías. A eso es lo que nos estamos oponiendo.
Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana ratificaron el Tratado de Libre Comercio, pero lo hicieron sin someterlo a voto popular.
En Ecuador, presidente Rafael Correa's ruling coalition has won a solid majority in a newly elected assembly.
En Ecuador, la coalición de gobierno del presidente Rafael Correa obtuvo una amplia mayoría en la recientemente electa Asamblea Constituyente, que redactará una nueva constitución para el país. Desde que asumió la presidencia a principios de este año, Correa ha solicitado que Ecuador adopte un nuevo socialismo del siglo XXI que ponga fin a lo que ha denominado el sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Rafael Correa dijo:
nos sentaremos a conversar con todos y con todas, pero sin claudicar un milímetro en nuestros principios y en el mandato que el pueblo ecuatoriano ha ratificado una vez más el día de ayer.
El analista de América Latina, Roger Burbach, afirma que la votación ayuda a establecer el lugar de Ecuador en un eje antineoliberal en Latinoamérica, junto con Venezuela y Bolivia. En Chile, la viuda y los 5 hijos del dictador fallecido Augusto Pinochet fueron arrestados por cargos de corrupción. La familia del dictador fue detenida como parte de una investigación en curso sobre las acusaciones de que Augusto Pinochet ocultó decenas de millones de dólares de fondos públicos en bancos extranjeros. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo:
nadie en Chile puede creer de que se pueda no cumplir con las órdenes de la justicia o estar sobre la justicia. Así que yo creo que hay que tener tranquilidad y que hay que esperar los sucesos, pero me parece que lo válido es que en un país donde hay Estado de Derecho, la justicia tiene que cumplir su rol.
También se emitieron órdenes de arresto contra otras 17 personas, entre ellas generales militares retirados y exconfidentes de Pinochet. En Birmania, la junta militar se niega a reunirse con la líder a favor de la democracia detenida, Aung San Suu Kyi, a menos que deje de lado sus principales exigencias. Una presentadora del gobierno anunció la decisión en televisión nacional el jueves. La presentadora del gobierno dijo: el presidente del Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, el máximo general Tan Shue, le mencionó al señor Gambari que Aung San Suu Kyi se ha estado esforzando por fomentar un enfrentamiento y la devastación total y por imponer todo tipo de sanciones, entre ellas sanciones económicas contra Myanmar, si acepta renunciar a estas exigencias. El máximo general se reunirá personalmente con ella. Suu Kyi ha estado detenida durante 12 de los 17 años que transcurrieron desde que fue electa en 1990. El actual levantamiento en Birmania es el mayor desafío que la junta militar gobernante haya tenido que afrontar en casi 20 años. El jueves, la junta admitió haber arrestado a más de 2.000 personas en la represión gubernamental de las protestas. No obstante, grupos disidentes y diplomáticos extranjeros dicen que aproximadamente 6.000 personas se encuentran tras las rejas y afirman que creen que cientos han muerto. Continúan las protestas en todo el mundo para condenar a la junta militar de Birmania por reprimir un levantamiento a favor de la democracia liderado por monjes budistas. En Nueva York, cientos de personas se congregaron el lunes frente al consulado birmano. Tek Kumar, de Amnistía Internacional, dijo que es posible que miles de manifestantes hayan muerto en Birmania. Kumar dijo:
realmente estamos muy contentos de que la comunidad internacional y la gente aquí esté enojada por la represión allí. No sabemos el número exacto de personas que murieron. Podrían ser cientos, podrían ser miles. Por eso queremos que el Consejo de Seguridad de la ONU esté presente. En el 88, varios miles de personas murieron, masacrados por la junta birmana. Hoy no queremos que eso suceda otra vez.
New School Associate Professor
Malak Tun, profesora adjunta del New School for Social Research, criticó el apoyo de China a la Junta Militar de Birmania. Malak Tun dijo: creemos que Estados Unidos, las naciones de la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático están comenzando a prestar atención. Creemos que China se niega a cambiar su postura y pensamos que deberíamos boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín hasta que China retire su apoyo de inmediato a este gobierno militar.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Birmania, Nian Win, habló el lunes en la Organización de las Naciones Unidas y culpó a los oportunistas políticos de organizar las protestas. Nian Win dijo:
recientemente, Myanmar ha tenido que afrontar un gran desafío. Esa situación no habría empeorado si la protesta inicial de un pequeño grupo de activistas contra el aumento del precio del combustible no hubiera sido explotada por los oportunistas políticos, quienes procuraron convertir la situación en un conflicto político, ayudados e instigados por algunos países poderosos.
Amnistía Internacional está exhortando a las Naciones Unidas a que imponga un embargo de armas a Birmania. Amnistía dijo que China, India, Rusia, Serbia y Ucrania han ayudado a armar a las Fuerzas Armadas birmanas. Según la publicación sobre defensa James Intelligence Review, Israel también le ha vendido aviones de combate y artillería a Birmania. Mientras tanto, Earth Rights International está exhortando a la empresa petrolera Chevron a que utilice sus influencias en Birmania para impedir un derramamiento de sangre masivo. Chevron es uno de los mayores inversores extranjeros en ese país.
Mientras tanto, el Congreso de Periodistas de Japón condenó a la junta militar luego de que los soldados birmanos asesinaron a balazos al periodista japonés Kenji Nagai. En Japón se transmitieron imágenes de video que muestran que a Nagai le dispararon a quemarropa. El periodista tenía 50 años de edad.
En Sudán, al menos 12 soldados de la Unión Africana fueron asesinados en Darfur el domingo, en los peores ataques registrados contra los soldados extranjeros desde que fueron desplegados en el año 2004. Estos asesinatos ocurrieron cuando más de 1.000 rebeldes armados atacaron una base de la Unión Africana. También se informó la desaparición de más de 50 soldados. El ataque tuvo lugar justo cuando se estaba dando comienzo a una nueva propuesta diplomática de paz.
Un grupo de diplomáticos y activistas veteranos conocidos como Elders finalizó una visita a Sudán y Darfur.
El grupo, que incluye al expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, al activista por los derechos humanos Garza Machel y al exarzobispo sudafricano Desmond Tutu, criticó duramente al gobierno sudanés por el trato de los refugiados de Darfur. Garza Machel describió las condiciones en los campos de refugiados. Machel dijo:
"Every single person we spoke to, the first thing they told us, they need security.
Todas las personas con las que hablamos, lo primero que nos dijeron es que necesitan seguridad. Nos dieron ejemplos de lo que les sucede incluso en forma gráfica para mostrar cómo las mujeres están siendo violadas, golpeadas y brutalizadas. Creo que lo hicieron porque pensaron que quizá la traducción no era clara. Fueron al punto de usar gestos para asegurarnos cuán brutal es el tipo de agresión a las que son sometidos.
They went at length of using justice to show us how brutal it was."
El expresidente Jimmy Carter criticó a Sudán por lo que denominó un crimen contra la humanidad, pero advirtió que no se debía etiquetar al conflicto de Darfur como un genocidio. Jimmy Carter dijo:
"Esto no es genocidio, y llamarlo falsamente genocidio solamente exagera una situación horrible. No creo que eso ayude. De ningún modo estoy desvirtuando ni minimizando el problema. Pero el genocidio está reservado para un caso especial que es horrendo."
El gobierno sudanés acordó pagar una indemnización de 300 millones de dólares a Darfur. El acuerdo fue anunciado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien se encuentra en Sudán en una misión de paz. Carter dijo:
"Tuvimos una reunión constructiva con el presidente al-Bashir. Nos prometió, por ejemplo, que habría 300 millones de dólares en total destinados a la región de Darfur por llamadas indemnizaciones, para reconstruir y reparar el daño que se ha hecho. Dijo que 100 millones los aportaría el gobierno de Sudán y 200 millones provendrían de un préstamo de los chinos. Entonces, esa creo que fue una clara señal de compromiso para ser pública."
El Banco Mundial está siendo acusado de respaldar la destrucción de la segunda mayor selva del mundo. Una auditoría independiente señala que funcionarios del Banco Mundial alentaron a empresas extranjeras a talar en forma excesiva la selva del Congo, poniendo en peligro las vidas de miles de pigmeos congoleños. Según el periódico The Guardian, el Banco Mundial también es acusado de engañar al gobierno del Congo sobre el valor de la selva. Alrededor de 40 millones de personas dependen de la selva del Congo para obtener medicinas, refugio y alimentos. El periódico The Guardian informa que el presidente Bush fue duramente criticado por diplomáticos europeos el viernes y quedó aislado luego de que una conferencia especial sobre cambio climático finalizó sin avances. Ministros diplomáticos y funcionarios europeos que asistieron a la conferencia en Washington criticaron a Bush por no comprometerse una vez más a una acción vinculante con respecto al cambio climático. Gran Bretaña y casi todos los demás países europeos quieren establecer objetivos obligatorios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el presidente Bush está presionando para que los países reduzcan sus emisiones en forma voluntaria. Morgan's Peter Carl señaló la visión de la Comisión Europea sobre cómo combatir la crisis. Morgan's Peter Carl dijo:
"Lo que hemos puesto sobre la mesa tiene dos aspectos. En primer lugar, una oferta de que estamos dispuestos a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2020, siempre y cuando los principales emisores también lo hagan y los países desarrollados hagan lo mismo. Y en segundo lugar, y quizás con igual importancia, hemos tomado una decisión, no un compromiso, una decisión unilateral de que, sin importar los resultados de la negociación planificada, reduciremos las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.